entramos.
¿Qué más con leche cuando ve la vaca llora? Nuestra habitual sección destinada a dar consejos a la ama de casa. Así que tenemos aquí. Sí, podemos elegir. La primera monografía se titula ¿Cómo elegir tomates y chauchas? Señora, ¿cómo elegir la chaucha adecuada para no,
no equivocarse?
Llevarse una decepción.
No es cuestión de manotear la primera que vea.
No. Hay que elegirla con mucho cuidado. Tienen que tener un color verde claro, sin manchas. Pero bueno, esa es una posibilidad. ¿Cómo mantener los alimentos frescos y saludables? Evite los ataques en la calle, señora. Esto me está gustando,
¿Qué cosa?
O cómo comprar un cochecito.
Cochecito
para el niño. Elija bien antes de comprar un cochecito.
Sí.
Si está a punto de comprarle un cochecito a su hijo, cochecito que le viene pidiendo el niño desde hace muchos años, tenga en cuenta estas sugerencias. Primero, es conveniente que el interior...
Sí, esté
revestido con un tejido lavable. Los tapizados de plástico pueden ser perjudiciales para el niño al no permitir la transpiración.
¿Cómo que no permite? ¿Cómo? ¿Permite la transpiración?
No, el niño no le transpira.
No.
Se pone un tapizado de plástico y el tipo quiere transpirar porque y no puede,
no
es lo peor. Ay, cómo me gustaría transpirar. ¿Y qué pasa? Porque está todo bien, venden antitranspirante. Y si uno quiere transpirar y no puede, no hay, doctor, un transpirante. Por ejemplo, en vez de antitranspirante, Ernesto, necesito un transpirante.
Ajá. Pero porque
transpirante tiene... sudante.
Claro, porque tiene la transpiración contenida. No puede transpirar.
Claro,
se puede expresar.
Claro.
¿Qué la
juega al fútbol y no puede transpirar?
Es como una cosa que me sale del cuerpo, señor.
No es como una cosa que sale del cuerpo. Es una cosa que me sale del cuerpo.
Ahí está. La transpiración es lo mismo, señor.
No puede...
He oído a muchos tipos que dicen que como que algo que uno suda.
¿Ah, sí?
Ajá.
Es como que no puede eliminar las toxinas, ¿no?
Algo así.
Ajá, bueno, no. ¿Pero usted no tendrá los poros tapados?
No sé, doctor. No sé. Yo necesito transpirar.
Bueno, mire,
si no tiene algún producto que yo me lo pase por el cuerpo, o que yo me... un aerosol, que yo me lo desparrame por la vecindad de las partes más comprometidas, y empiece a transpirar, perdón, comprometido de su cara como un tanto.
No.
Claro.
Que porque el cuerpo tiene los líquidos, ¿no?
El cuerpo tiene adentro unas podredumbres, doctor.
Toxinas, ¿qué podredumbres?
Exactamente, llamadas toxinas. Que las tenemos que eliminar de un modo u otro, y mejor de uno que de otro.
Ajá. No, pero escúcheme, lo que le puedo decir...
Es transpirate todo macho con Sudantex.
Y adiós.
Y adiós. Adiós.
Adiós, no lo vas a ver. Más vale eliminar toxinas, pero para si usted tiene esa dificultad es por estar en directo y elimina las toxinas por la orina.
¡Qué gente acá!
¿Qué dice de malo?
¿Cómo va a nombrar esas cosas?
¿El señor cuando pasa la tanda esa?
¿Qué importa?
No, pues yo nunca dije eso.
Un momento, señor, tengo un poco de respeto, acá hay gente grande que viene.
¿Pero qué tiene de mucha orina? ¿Qué tiene de malo?
¡Ah! ¿Qué sé yo?
Se está retirando gente.
Sí, ahí va gente ofendida.
Sí. Creo que lo mismo.
Sí. Bueno, entonces, ¿qué estábamos haciendo? Comprando un cochecito.
Un cochecito para el bebé.
Lo que pasa es que el plástico...
¿El plástico qué?
El plástico, digamos, no permite pasar la transpiración.
Pero pasar la transpiración no dice. Acá dice, no deja transpirar.
Está mal para mí.
No, está mal. Lo que no permite, porque es una sustancia impermeable, no permite que se vaya. Entonces el chico reabsorbe las toxinas que eliminó. Y por ahí se le ahoga ahí en la misma transpiración.
Claro.
No,
después, tenga en cuenta que la espalda debe quedar recta para que no tenga problemas de columna.
¿Cómo la espalda debe quedar recta?
Claro, un cochecito que se levante de modo tal que el nene se pueda sentar a 90 grados.
Bueno, eso puede ser. Dice, es importante que las ruedas sean giratorias.
Bueno, es
elemental en todo rodar, ¿no?
Eso rueda.
Claro, imagínense autos con las ruedas no giratorias,
sí, sí.
Permanecerían siempre en el mismo lugar.
O se moverían del mismo Mercedes gigantescos y ciclopios de fuerza,
sí,
del conductor arrastrante. Con el cochecito igual, si usted le compra al pobre Cristo un cochecito con las ruedas no giratorias, más que un cochecito va a ser un arrastre, sí, empieza a arrastrar.
Sufrimiento para el negro.
¡Ah! Y ahora, ¡ay! ¡Oh, madre mía! ¡Cómprame un cochecito con ruedas giratorias!
Claro, ya el niño.
No, no. ¿Cómo no van a tener giratoria?
Pero no quiere decir giratoria que...
Ah, no, ¿qué quiere decir, doctor?
Giratoria, supongo que quiere decir que pueda usted direccionarla las ruedas de un lado hacia el otro.
Ah, eso es giratorio.
Bueno, en algún sentido.
Para que no le bloquee, ¿no?
Claro,
para que no se le atranque el carro.
Yo como los carritos del supermercado,
la señora de al lado de mi casa se le atrancó el cochecito, venía muy rápido.
Y la rueda de adelante
se le clavó.
Sí.
Y el pibe salió despedido. Se cayó en una obra de construcción.
¿En la mezcla?
No, en la arena, por suerte.
Ah, menos mal, la arena Montevideo.
Y bueno, fue a pedir a esta señora, ¿no? Le dijo el cachapá.
De la obra.
Le decían casualmente el cachapá, el broma de la arena.
El apodo.
Se le dijo, mire, se me cayó el nene a la arena. Y el tipo le dijo, mire, acá vienen todos los tipos a jugar a la arena y me la desfardan.
Bueno, justamente, pero el mío no le quiso desfarmar la arena, fue un accidente.
Se me puede ver el chico... Señora, discúlpeme.
Sí,
yo no estoy autorizado a devolverle el niño. Primero porque no sé.
No sabe que.
¿Cómo
no
me va a devolver el niño?
Hijo.
A la primera persona que.
No se lo deja, chapa, no se lo deja.
No, yo no se lo doy.
Pero lo vea,
¿sabe todos los chicos que caen acá en la arena, señora? No, porque yo sé que hay gente que los vende, los chicos.
Sí.
Hay un mercado de niños que van a las obras en construcción. Agarran los chicos que se caen en la arena y después los venden en los Estados Unidos.
Ajá.
La familia de California, que yo vi la película.
¿Qué película?
Una de un tipo que compra un chico.
Ah, no, qué feo. Eso es un delito terrible.
Así que bueno, pero yo no estoy cometiendo ningún delito. Si uno comprende que eso es feo, no veo por qué insiste en que yo lo devuelva al niño.
Porque no tiene ningún papel usted ahí que acredite.
Es una película del 08, la tarjeta verde del pibe.
Se está haciendo el piola, no se lo ve.
Acá cargar, nosotros estamos
colaborando. Estamos transpirando, gracias a Dios pudimos transpirar ahora.
Pero digamos transpirantes sudamericanos.
Escúcheme, no me importa.
Transpirar, macho.
No, quiero un hijo.
Quiero
que me devuelva el nene.
No, señor.
No, señora.
Señora.
Señora. Tiene que afeitar, señora.
Sí, bueno, mire, a ver. Entonces las ruedas tienen que ser giratorias. Dice, para que sea más cómodo desplazarlo. Me parece que tenía razón yo, ¿no? Antes de comprarlo al niño.
No. Al cochecito.
Al cochecito. Piense a dónde lo va a utilizar. ¿Qué es eso? ¿Lo va a utilizar?
Pero nunca sabe uno por dónde lo va a llevar a pasar.
Claro, tenemos que comprar un auto y decir dónde lo va a utilizar. No sé.
Y bueno, pero...
Y acá Luján y Luján
hay que pensarlo. Porque usted, por ejemplo, ¿para qué se va a comprar en la capital una 4x4? Es totalmente absurdo.
¿Cómo para qué? ¿Para
qué quiere para andar en la asfalto una 4x4?
Si no ven todas las 4x4 que hay en el asfalto, ¿dónde se cree que van?
Sí, pero...
Andar en el campo.
Eso es
el porque la 4x4 sirve para darse la de pirata.
¿Así?
Sí, va a decir. ¿Qué quiere hacerse el pirata?
El pirata, el emperador.
Se compra una 4x4 y camina muy canchero con el codo afuera, con el brazo afuera. Gente de brazo largo que va incluso rascando, acariciando la goma.
Eso.
Claro.
Claro, no, pero escúchenme, usted es totalmente inútil, no solo inútil, sino que no andan del todo bien en el asfalto 4x4, son para otro tipo de carrera.
Le deja la cabeza con el empedrado dibujado.
Claro,
sí, pero no,
con el traqueteo.
No tengo una 4x4, le voy a explicar.
No me digo.
Ah, mire.
¿Sí?
Sí.
¿Linda?
No es linda, pero...
Pero es 4x4.
Pero es 4x4 y ¿sabes cómo me dicen a mí en el barrio?
¿Cómo?
El muchacho de la 4x4.
Acá, y eso es
linda, hermano.
¿Sí?
Fulana sale con el muchacho de la 4x4, ese es el...
¿No?
Y hay minas que dicen, usted cuando tenía el Packard al 40, no lo quería ver en pintura, pero ahora que tiene una 4x4, dice, ¿qué le parece si unimos nuestras vidas?
Pero no es por interés.
¿Por qué? Pero porque
da nivel, sos muy cancherista, arriba de la 4x4.
Una metonimia
entre
el conductor y el vehículo, una continuidad que contagia. Entonces, el conductor de un vehículo que se supone que es para los cancheros es sospechado de cancherismo.
y ya sabés que en un país como este, los que han quedado acarrean con el pollo.
Sí, bueno, pero de todos modos no es muy útil acá en la ciudad, pero bueno, ¿qué le gusta? ¿Es cómoda por lo menos?
¿Sí? No, es muy incómoda, pero en los altos, andás como zapallo en carro, incómodo. Cuando querés ligero va despacio, cuando querés despacio va ligero. Pero yo vine a comprar ahora un cochecito.
Un cochecito.
Voy a seguir leyendo la gente. Dice, es fundamental, todas las cosas son fundamentales,
sí,
¿no?
Sí.
Que su hijo, sobre todo en las primeras semanas de vida, tenga buena visibilidad.
Sí, y en las últimas también, pobre tío. Cuando más tiempo le dure la vista, mejor.
¿Qué tiene que ver el... No será un fenómeno climático.
Claro,
sí, hay que dar a luz en los meses de mayor visibilidad. Y el tipo que nacen con neblina, ya... Con medio razón que los acompañan toda su vida, son medio cerrados los tipos, ¿no?
Ajá.
Será eso, qué sé yo. Y que los papás estén al alcance de su vista.
Claro, usted tiene que llevar al pibe mirando para hacia usted.
¿Por qué?
Para que el chico lo vea, entonces el chico lo vea usted y se tranquilice. Porque usted es una cara conocida, familiar,
en el radio, la televisión.
No, porque es su hijo. Para que usted le brinda seguridad, seguramente, ¿no? El chico se debe sentir seguro cerca de usted.
Me imagino que sí, porque la verdad que
yo... Porque no sabe, usted cumple bien con el rol. Digo, usted lo cambia cuando el nene se hace popó.
¿Quién?
¿Cómo le dicen los niños?
Le dicen al
nene. No, bueno, ¿tiene que hablar español?
Que ya recién dijo la grosería, ahora dice, ¿qué le falta ahora? Ya completó la lista de groserías que podía decir en un programa.
Falta actividad.
Algo muy útil es la redecilla portapaquetes.
Ajá, ¿qué es la redecilla portapaquetes?
Yo no puedo hablar por el día de la fecha.
Depende para qué tipo de paquete.
Claro.
Ah, para venir a hacerlo mandado.
El paquete va a ser nervioso.
Usted lleva la redecilla y no tiene retorno. Tiene que medir a ver si el paquete.
El paquete no se ensaltó.
No hay retorno. No es para llevar el pan y todo eso.
Para llevar de forma muy sutil. Porque hay gente que mete, por ejemplo, lleva al pibe a hacerlo mandado.
Sí.
Y le mete adentro el cochecito el pan,
la botella de vino,
la verdura, la carnaza. Después llega la carne y un olor.
¿Sí? Uy. Lo sigue la mosca.
El magnet ahí porque es antihigiénico, doctor.
Sí, claro que sí.
Disculpenme que se lo diga así con estas palabras.
No, está bien, me gusta que se dé cuenta.
¿Cómo va a meter las cosas aquí?
No está mal.
No, aparte,
y vos tienes que llevarlo al nene sentado en el carrito del supermercado.
Tiene una visita ahí.
Tiene una visita. Ah, ¿qué dice cuando?
Es para nene. Una vez me senté yo. Claro, nos fuimos al supermercado con el doctor Alvarenga, el arquitecto, ¿no? Y digo, doctor, ¿por qué no me lo empuja? Me siento acá en el carrito y así ahorramos un esfuerzo. Y después, a la ida, me reempuja usted,
a la vuelta,
claro.
Y me cambia de guita.
No, lo pasé,
claro.
Bueno, me dice, siente, si me venía a empujar, incluso el doctor, cuando hace una cosa la hace bien, ¿no? Le dice, si me permite, y te voy a hacer un poco de ruido mientras lo...
No, lo digo.
Entonces, Kitty, aquí al doctor, y nos agarró un tipo, ¿no?, del supermercado.
Sí.
Me disculpe, le dice al doctor Alvarenga, a mí no me dijo nada, estaba ahí.
Le dice, no es voto.
Claro, dice, esos asientos son para los niños, me dice. Le dice al tipo,
Alvarenga. Y tiene razón.
Y Alvarenga estuvo bien. Y dice, ¿por qué no ponen un cartel, señor? Porque, venga, dice, yo entré, ahí no decía, los carros son solamente para los niños, no dice nada, señor.
Y bueno, pero ¿a qué adulto se le va a ocurrir sentarse ahí? Escúchenme.
Sí, no, bueno, pero ese no es un argumento, ¿a qué adulto se le va a ocurrir?
Sí,
a mí, a mí, le digo, yo me considero un adulto, un adúltero, y un adulto. Y a mí se me ocurrió sentarme aquí, lo más natural, pero acá dice, no, me están empujando el doctor Alvarenga, y yo ahora, casualmente, cuando lleguemos a aquella góndola que está allá, pegamos la vuelta, y yo lo voy a empujar a él.
Muy bien.
Así son las cosas.
Está bien.
Bueno,
amigo, pero no puede...
Las claras conservan la amistad, le digo al tipo.
Bueno, pero no puede, se tiene que ir bajando.
¿Cómo?
Se tiene que bajar de eso.
Se tiene que bajar. ¿Qué vamos a hacer bajar de acá, compadrito?
No, yo no soy compadrito.
Si aprovecha porque usted está sentadito.
Ah,
está
pasado,
le puedo meter una piña.
Sí.
Perfecto, pero este supermercado no vengo más.
Porque discriminan acá.
Claro, yo
igual me vengué, ¿no? Porque sí, me bajé, pero agarré una cortapluma que tengo. ¿Sí? Y le tomé todos los líquidos de la lata de Urano.
¿Y le dejaba la lata en la góndola de nuevo?
Me agujereaba la lata de Urano, me tomaba
el almíbar.
Y después se lo dejaba ahí.
¡Pero qué maldad!
¿Cómo qué maldad?
Y también el desafío fue y le hizo poco, ¿no? Claro. La sacó barata.
Tiene razón acá el doctor Álvarez.
Ese es un acto perverso, ladino. Usted diga, sí, sí, yo vengo después, detrás de usted, le llevo la lata de un grano.
Detrás de mí venía el doctor Álvarez.
Bueno, no.
Me venía reempujando.
Bueno, quiero decir...
No importa, si usted viene detrás de mí, ¿qué me
dice? ¿Se lleva la lata de Urano después que usted hizo esa maldad?
Sí, cuando le abre su casa... Que está agujereado, mamerto.
Pero mire,
ya,
si le sale más barato, seguro que usted se la lleva igual.
No, no.
Se la come igual usted con el Urano.
No. Se transforman en orejón.
No me gusta. No me gusta. A mí no me gusta. Pero aparte, ¿usted sabe que lo están filmando?
Sí, sí.
Cántese algo.
Pero no le conté eso ayer que sí, que me estaban filmando. Que fui el otro día a una farmacia, fui a buscar la guitarra, y voy a hacerles el bonito tango que lleva por título 10 atardeceres.
Eso la dio la idea.
No sé, solitaria, no sé cruel. Y me vino a parar el tipo, yo le contaba.
Sí, claro, porque no era la televisión, claro, era la cámara.
O sea, la televisión, digo, siempre soñé con cantar en la televisión.
No, pero eso es para filmar a los ladrones, señor.
Todavía medio me buscaba el...
Esto es para filmar porque alguno vino
a robar. Ah, los ladrones lo filmás y a mí no, que soy un
ladrón. ¿Viste?
¿No ves que le tienen bronca al tango?
Sí. Hacete ladrón ahora, robale y después...
Claro, sí, te voy a afanar con un revólver y después te voy a cantar bien. Sí.
Sí, no. Y te voy a apuntar.
Tienen razón, Mosquera Montaña, le tienen bronca al tango en una campaña de prestigio.
Sí, señor.
Sí, que todos los medios de comunicación son cantores de tango.
Pero escúcheme, yo producí tranquilamente, ya que el pirata, agujería el tacho, si me quiero ver, por si me disculpo de ir así la lata. Se toma el júbito, pero usted no se da cuenta que con una cámara lo están filmando. Entonces cuando usted va a salir haciéndose el test, todo canterito, lo va a agarrar el de seguridad y lo va a llevar al cuarto que tienen ellos.
Oh.
¿Y qué hacen ahí?
¿Qué hacen?
No, nada, lo dejan de
seguir. Muestran el video.
Claro. Se hacen comer un durazno uno por uno. Entonces le muestran el video y dice, ¿reconoce quién es el señor que está agujereando la lata y tomándose el jugo?
No, la verdad.
¿Cómo que no?
A ver, Gastón Paul.
No, señor, es usted. Y entonces llaman a la policía y usted termina preso. Y discúlpeme, se lo merece.
De la chica.
20 años.
Sí. Y sigue que hablando de 20 años de la chica, ya hacía la foto de la revista Gente. De los personajes.
Ah, pues, ¿no? Ah, muy bien, están los personajes grandes.
Sí, sí, lo también en la parte del ganchito.
En la curva le tocó. Siempre le toca el ganchito.
Sí, sabe que no reconocía a nadie. Y la gente famosa ahora es toda desconocida. No es como antes, que los famosos eran tipos conocidos.
No, bueno, pero no se diga que usted es un hombre que quizás si no, usted no mira
televisión. No, usted sabe, no conocía a nadie, me da una vergüenza. Estaban todos ahí hablando entre ellos, de sus cosas, hablaban de qué famoso que somos, siempre.
Así eran los famosos,
claro. Es porque yo no hablaba con ellos, a mí no me hablaba nadie, estaba ahí en un rincón hablando. Sí. Yo hablaba solamente con el Juan Gutiérrez, que
es el dueño de la revista.
El director
de la revista.
Claro, aunque es que me dice a mí todos los años porque me conoce.
Ah, es amigo suyo.
Entonces me pone ahí, todos miren y dice que... Y había dos o tres que reconocí. Sí, había varios amigos
nuevos.
¿Ah, sí? Sí, pero después no.
Pero escúcheme, algún mérito debe tener ese centro seguramente para ser naturalista.
No digo que no tenga ningún mérito.
No, pero digo, usted para ahí,
porque tiene mérito soy yo, que no los conoce.
Pero lo que pasa es que usted no...
Yo vengo porque me dio una sensación de humillación, ¿me entiende, doctor? A mí nadie me conoce, no querían hablarme los tipos. Yo le iba a decir algo,
había una conspiración ahí.
No le decía
porque
no me acuerdo.
Usted medio perseguido, me parece. No quiero decir que soy directamente un paranoico, pero se le merece bastante.
No.
o vive al lado.
Y a mí me da... Yo quería hablar, yo me acerqué a hablarlo.
Ajá, ¿y qué les dijo?
Le decía, señor, ¿usted de qué la va, por ejemplo?
Ah, bueno, así que le va a hablar,
para ver por qué se había...
Sí, bueno, o sea, ya entró mal, lo agredió un poco.
Ah, sí, claro. Eso sí se dedica, le podía haber dicho.
Claro.
¿Usted por qué no eligieron?
Sí, había unas niñas ahí también, le dije, ¿quién es el que le afecta a los patines?
Ah, bueno, bueno.
¿Vieron Solari y Rossi? ¿Ustedes son de la foto o vinieron? Sí, la
no se
ocupamos. Claro, o sea, yo le digo que yo entro en cualquier componente.
Pues claro, así con esos términos se dirige a la gente, no me extraña que
las niñas se iban y se ponían a hablar todas con Miguel del Cel, el de las miradas.
Ah, no, está Miguel, mire usted.
Sí, ese lo reconocí.
Sí, claro,
no, porque estaba haciendo chistes, le sacaba las vidas a los que se iban a sentar.
Ah, Miguel tiene...
No, como es él.
Muy cordial, muy gracioso.
Claro, pero no tiene nada que ver esto con lo del cochecito. Y menos tiene que ver con la segunda de las monografías. ¿Cómo elegir la causa? Eso sí, le decimos cómo elegir tomate.
¿Y será que estamos en el supermercado?
O prefiere cómo mantener los elementos frescos. O cada cuánto tiempo se deben cortar las uñas.
Ah, eso me interesa a mí. Usted sabe que tiene un problema, ¿no?
Ah.
Yo no me puedo cortar la uña de la mano derecha. Si la combio,
si no tiene la mano izquierda.
Claro, no tengo el día de la izquierda.
No, tampoco, no, no me la hago cortar. A la derecha no,
tampoco. Yo también, yo voy al...
Yo tengo un muchacho.
El peluquero y... ¿Al peluquero se la corta usted?
No, tiene una manicure.
¿Ah? ¿Sí? ¿Usted está en la televisión? ¿Cómo es eso?
Sí. La tiene una silla que le hace las manos, le hace todo.
Ah, mira qué lindo.
¿Pero bueno, cómo hace? Bueno, vamos a ver. Acá dice... Las uñas de las manos crecen 1 milímetro por semana.
Usted lo... como poquito.
1 milímetro por semana es nada. 1 milímetro por semana es... ¿Cuánto tarda en crecerlo?
Claro, sobre todo cuando uno vio, usted que tocaba la guitarra, también se tiene que jalar, que es para 3 años.
Sí, sí. Dice, por lo cual deben cortarse cada 2 o 3 semanas... Para evitar que el niño, ¿qué niño? Sí, no había ningún niño.
No había,
que estaba dentro cochecito.
Claro.
Mire, a mí no me gusta muy corta la uña.
Ajá, pero le queda una sensación de culera, ¿no?
Le queda como una sensación como de...
Como que le queda desprotegido el dedo.
En las manos. Primero no puede rascar. ¿Eh? No puede rascar. O te querés rascar y pasar de largo.
De acariciar, ¿no?
Y a mí, una vez yo me corté las uñas demasiado.
Sí, pero mucho, pero algo que
el visor que se me gasta la mitad del y no decía en poderme rascar. Y me compré un rascador.
¿Qué es eso?
Sí, es como una cuchara pero con una mano. Cualito con una mano y uña artificial.
Bonita.
Como con un cepillo me daba la espalda, ¿verdad? En los lugares, ¿dónde me quitaba? ¿Dónde me voy a rascar?
Sí, obviamente.
Pero. Después, mire, opté, discúlpeme, usted me le parece desinfoso esto que yo le dije, pero yo tenía una persona que me rascaba.
¿Se había contratado un señor para el menester? Un rascador matriculado.
Teníamos tipo de rascador.
Sí, tenía mucha confianza para...
Tiene que tener una cierta confianza, particularmente, según donde le pique.
Sí, bueno.
Pero uno no sabe lo que va a rascar cualquiera, ¿no? Otro... Por ahí se requiere una cierta confianza. Incluso había cosas que yo me arrastraba personalmente.
Claro. También el contrato que...
Sí, no. sí.
Bueno, el gol de usted le iba guiando, por ejemplo, más arriba,
más arriba, más arriba, donde abajo más al costado.
Uh-huh.
Vio que nunca cierta, ¿no?
Sí, bueno.
Y este hombre venía conmigo a todas partes, por ahí estaba conversando con alguna mina y él estaba en la confitería, en el lugar para tomar algo, estaba... lejos, se mantiene
la barra,
en la barra, poner tomando algo, yo le decía,
Marceli, ¿no?
Tómese algo, entonces por ahí yo le hacía así, y ella venía, pero sin dejar de conversar con la dama, ¿no? Le digo, pégame una rascada, Marceli. El tipo me rascaba, suficiente.
Discreto, ¿no?
La mina por ahí preguntar quién es ese. Una persona que trabaja para mí, mira. Y por ahí un día Rastelli se fue. Rastelli se fue porque, qué sé, consiguió a alguien que le ofrecía un mejor empleo. Veo cómo son.
Algún famoso.
Algún del CEL.
Miguel del Cerro. Creo que sí, que se hacía la cara de...
Para reírse.
Sí, Miguel del Cerro. Sí. Bueno, no importa.
Sí, sí, sí.
Un día me dijo, de buena esa primera, ¿eh? Me estaba rascando.
Ajá.
Y me dice, ahora me dice que lo estoy rascando. Pintino, ¿por qué me decía
Pintino? ¿Pintino? ¿Por qué?
Sí, porque yo le di un apellido ficticio.
No se ha todo el mundo acá en Chico,
porque bueno. Discúlpeme, Pintino, me dice, pero esta es la última vez que lo da.
O pues lo habrá tomado usted sorpresa, ¿no?
Ya, le digo, y lo debo tomar como una renuncia. No, dice, tómelo como una advertencia. Se equivocó.
No, amenaza.
Pero veo como. Bueno. Y entonces, ya sin hombre para rascar, sin hombre que me rascase, empecé, bueno, con las puertas giratorias, con los escritorios, había el escritorio que trabajaba con nosotros, sí, como los más sanfederinos, y yo me rascaba siempre contra el escritorio de ese muchacho porque tenía unos adornos, que se rascaban fenómenos. Yo iba a la oficina de él,
¿sí?,
con un pretexto cualquiera a buscar alguna cosa y aprovechaba cuando conversaba y me rascaba.
¿Qué rato?
Sí, sí, sí. Después yo compuse una canción.
¿Ah, sí?
Sí.
Me rascaba siempre contra el escritorio de San Severino.
¡Qué linda!
No era, se rascaba siempre.
No era así, no.
Pero...
sería el sitio, sí, al lugar.
Claro.
Y acá se ha marcado bastante ustedes.
Sí,
la pared también hemos levantado.
Esta pared antes era revocada.
¿Qué la vista?
La dejé yo con la vista a la vista de tanto rascarme de espalda.
Era salpicrédito.
Sí, ya terminó. Y bueno, finalmente un día, que me estaba en el campo rascándome contra una tranquera, y apareció una mujer.
Una linda mujer.
Sí, una hermosa.
Una linda mujer.
Una gauchita. Ahí está. Me dice, ¿cómo se ve que el señor no tiene quien lo rasgue? Y yo sin dejar de rascarme con las manos al bolsillo, le dije, usted ha captado cabalmente cuál es la tragedia de mi vida. Pero, ¿quién va a querer rascar a un gaucho humilde como yo? Y ella me miró a los ojos y me presentó las manos. ¿Le parece que estas manos servirán para rascarlo? Y le digo, parecen haber sido hechas para eso. Pero digo, pero solamente usted debe saber algo. La persona que me rascare deberá tener conmigo la más íntima confianza.
Correcto.
Si yo no le entrego mi cuerpo a nadie para que me rasque, si no estoy seguro de que, amén de las manos y de las uñas y de las lonjas de piel, no existe algo espiritual. Necesito, podríamos decirlo, a riesgo de ser prosaicos, alguien que me rasque el espíritu. Ella ni se movió. Dijo, ¿está bien? ¿Y si estas manos sirven para rascarlo? Lléveme ya Nemento para su rancho. ¿Pesaré a la noche con la espalda? ¿Después del cuello? Más tarde las medicinas. Y él dijo, si usted me lo permite, le rascaré el alma. Y así no fue. Durante algunos años, 20 las noches, me rascaba el alma. Y cuando regresaba, muy cansado, en la tarea de campo, le decía, rásqueme, prenda, rásqueme, disfraz. Y así fuimos felices, Una noche. Una noche. Volví de un viaje de improviso. Vino prendida y dije. Esto es raro. No hay horas para luces en el rancho. Entré y no lo vi a él. Allí mi china le estaba pasando a otra vez. Traté el balcón. Y dije, Esmeralda, ¿estás rascando a otro? Así me. Los maté a los dos, como si nada. Me fui caminando a la tranquera. Puse las manos en los dos bolsillos y ahí nomás. Me rasqué camino.